Bienvenidos a Entre Expatriados y gracias por escuchar este programa. Mi nombre es Rodrigo Bravo y empecemos. Cristian Rivadeneira se convirtió en expatriado a la edad de 12 años cuando él fue a vivir a Bolivia con su familia. 2 años más tarde, él regresa a Quito y se encontró con un shock cultural inverso. Él da consejos cómo las familias pueden encarar ese tema y también nos cuenta cómo llegó a República Checa y su paso por distintas multinacionales importantes. Asimismo, Cristian es cofundador de Checuspol, sociedad checo-ecuatoriana que se encarga de fomentar las relaciones culturales y comerciales entre República Checa y Ecuador. Muchas gracias, Cristian, por acompañarme. Y dado que este programa fue grabado en enero del 2021, empecemos por lo más reciente. ¿Qué tal has manejado la situación del coronavirus?
¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Y qué gusto poder conversarte y verte al menos por la cámara en estos tiempos tan complicados. Estamos acostumbrados a reunirnos frente a frente durante mucho tiempo y que somos compatriotas viviendo aquí en este país. Para responder tu pregunta, pues ya te imaginarás, la situación del coronavirus nos tiene impactados a todos. Como tengo niños todavía en edad escolar, pues hay momentos en los que tienen que atender la escuela de manera virtual y hay ciertas temporadas, posiblemente la última fue antes de vacaciones de Navidad, en la que los niños estuvieron asistiendo directamente en la escuela, pero cuando los números empeoran, pues ya no les queda de otra y luego de las vacaciones de Año Nuevo volvieron a retomar las clases desde la casa. Y eso un poco en resumen. En cuestiones de contagiados, bueno, uno de mis hijos tuvo COVID. Bueno, como están en esta edad en la que son, bueno, primero asintomáticos y segundo no tienen tantas complicaciones, pues aparte de descansar no hubo ninguna mayor complicación. Y a pesar de ese susto, pues puedo decir que afortunadamente no hemos tenido ningún otro inconveniente aquí.
Me alegro muchísimo que tu hijo haya salido bien. Pero volviendo a ti, naces en Quito, Ecuador, y a los 12 años te conviertes en expatriado por primera vez. Háblame de tu experiencia en Bolivia. ¿Cómo fue dejar tu país, tus amigos y tu familia a tan temprana edad?
Sinceramente, la primera experiencia como expatriado no fue por voluntad propia, porque bueno, a los 12 años estaba dependiendo de mis papás y por una oportunidad laboral de mi papá fue que toda la familia tuvo que reubicarse y nos fuimos a vivir en La Paz. Fue una experiencia bastante interesante, bastante chévere, diría yo, porque justamente analizaba que era una transición completa. A los 12 años estaba recién, bueno, en esta etapa de transición entre la niñez y la preadolescencia. Dejar el país fue interesante. Era un país completamente desconocido para nosotros, Bolivia. A pesar de que hay, geográficamente no hay grande distancia entre el Ecuador y Bolivia, pero conocerás muy bien que no tenemos infraestructura ni carreteras y mucho menos rutas aéreas frecuentes entre Ecuador y Bolivia. Razón por la cual para los ecuatorianos generalmente es mucho más fácil desplazarse y viajar incluso hasta los Estados Unidos. Entonces, era un destino desconocido, no teníamos mucho conocimiento del país antes de llegar allá y una experiencia demasiado grata, podría decirte yo. Dejar mis amigos en el Ecuador, como te decía, estaba en esta etapa de transición en la que incluso había finalizado la primaria y estaba cambiándome de colegio. Entonces, quiera o no quiera, ahí iba a haber un cambio, entonces el cambio fue al final en otro país. Como te decía, una experiencia bastante grata, bastante enriquecedora. Posiblemente eso fue lo que abrió esa vena de curiosidad por viajar en general por todo el mundo y hasta ahora agradecido de que gracias a estas oportunidades que tuvo mi papá por cuestiones laborales nos ayudó a nosotros también un poquito a ampliar nuestros horizontes y a conocer otras culturas, otros países y vivir en otros lugares. Eso me pareció genial.
¿Cómo fue regresar nuevamente a Ecuador? ¿Hubo shock cultural inverso?
Sí. Como te había mencionado hace un rato, Rodrigo, uno de los grandes inconvenientes o inconvenientes, diría yo, fue una transición entre la niñez y la preadolescencia. Es decir, yo llegué a los 12 años y regresé al Ecuador a los 14 años, cuando ya tenía mi grupo de amigos en Bolivia, enamorada y ese tipo de cosas. Uno, pues ya te imaginarás. Entonces sí fue un poco difícil la salida de grupos que ya teníamos ahí en Bolivia, mis hermanos y yo, y regresar a una etapa en la que ya habían grupos predefinidos en el Ecuador. Fue muy difícil acoplarse a un grupo, la aceptación social. En Bolivia teníamos un diferente trato. Posiblemente esa ventaja de uno ser extranjero, ser diferente, ayudó muchísimo a que nos podamos integrar en otros grupos por esa curiosidad de conocer un poco de otros países, qué sé yo. Y el regresar al Ecuador y ser uno más del montón sí fue un golpe bastante fuerte, te diría yo. Entonces sí hubo un shock cultural inverso, como me decías tú en un principio con tu pregunta, pero por otro lado fue súper interesante porque, por ejemplo, cuando llegué al Ecuador, una de las cosas bastante interesantes de que fue para mí y sigue siendo una cosa bastante grata, en el Ecuador sabes que generalmente por molestarse entre amigos nos ponemos sobrenombres. Y a mí me pusieron el sobrenombre de boliviano y no me molestó para nada, más bien. Y siguen diciéndome hasta ahora mis amigos del colegio, de esa época del colegio, me siguen diciendo boliviano. Y para nada mal. Me identificaron con este país y yo me identifico muchísimo con Bolivia también.
Imagínate que mañana te llama uno de estos amigos de Ecuador, de los cuales te llamaban boliviano, y tienen hijos adolescentes y a la misma vez están pensando en radicarse en otro país, en ser expatriados. ¿Qué consejos les darías tanto a los padres como a los hijos?
Una cosa bastante importante, una recomendación bastante grande para los papás y para los hijos que están en estas circunstancias de cambio de país, sobre todo en esta época en la niñez, en la preadolescencia, es la comunicación. Es bastante importante. Sabrás tú también, bueno, al tener hijos en edad de adolescencia también, que posiblemente estamos más interconectados que nunca por medio de las redes sociales, pero quizás en casa no decimos todo. Y el shock cultural, la soledad, incluso la depresión, son cosas bastante fuertes y son muy traicioneras porque uno no sabe cuánto puede aguantar este tipo de cosas. Identificar estos elementos en los chicos, sobre todo cuando están encerrados, es muy difícil. Y recuerdo yo, de verdad, un tiempo estar tratando de buscar mi propia identidad y mi propio espacio cuando regresé al Ecuador. No fue tan sencillo y pienso que fue bastante bueno el apoyo de la familia y el apoyo obviamente de los amigos, ¿no? Uno siempre trata de encontrar un grupo donde se puede sentir integrado, donde se puede sentir bien. Entonces, esa es la recomendación básica, diría yo, que cuando uno tiene este tipo de cambios, saber comunicar y saber identificar elementos, porque no necesariamente alguien puede saber identificar bien o expresarlos de la manera que otra persona puede entender y pueda apoyar.
Y tú llegas a la República Checa en el año 2001. Cuéntame cómo fue que tomaste la decisión de venirte hasta este país. ¿Cómo fueron tus comienzos?
La historia es súper larga. Voy a tratar de hacerla la más corta y concisa posible. Pero nuevamente vuelve a la historia.
Tú tranquilo, que tenemos tiempo.
Bueno, gracias. La historia se remonta incluso a los tiempos de Bolivia. Como te mencionaba, fue bastante difícil la salida de Bolivia y el regreso al Ecuador porque incluso hasta tenía a mi enamorada y tal. Esta enamorada que tenía era de España. Y por esas razones yo ya tenía mi norte. Mi plan era terminar la secundaria y ver cómo hago para venirme a vivir acá a Europa. Ese era el plan. Entonces regresé al Ecuador, estaba viendo cuáles son las alternativas de estudios para poder venir acá a Europa. Primordialmente me hubiera gustado España, pero no se dio y conseguí algo en Suiza, pero la condición era saber francés. Entonces me preparé, estudié en la Alianza Francesa. Tuve la suerte de haber sido becado en la Alianza porque una de mis pasiones, mis hobbies es la guitarra. Y me dijeron en la Alianza Francesa que si es que logro hacer un concierto de canciones en francés, que me pagaban los estudios. Y eso fue lo que sucedió al final. Hice un concierto y todos los que hicimos ese concierto, porque tenía también un grupo de amigos que me acompañaron en el violín, en el piano, todos fuimos becados por la Alianza Francesa y fue una experiencia genial. Esto me ayudó y me abrió las puertas, como te mencionaba, a una pasantía en la Universidad de Ginebra, en un campus de la Universidad de Ginebra, donde ya por cosas de la vida, porque en ese tiempo ya había incluso finalizado mi relación con esta chica en España, conocí a la que fue durante un tiempo mi esposa de nacionalidad checa. Nos conocimos ahí, pasamos un tiempo ahí, mientras ella estudiaba, yo estaba trabajando. Y así fue que cuando yo terminé mi pasantía y ella terminó sus estudios, decidimos ir a vivir, a experimentar y a conocer un poco la vida en la República Checa, bueno, en mi caso, para ver qué tal es este país y ver si se hace una decisión a largo plazo. Sobre todo porque mi ex esposa es antropóloga y para ella tampoco hubiera sido inconveniente el ir a estudiar o a prepararse o incluso a vivir en Sudamérica. Así que fue lo fácil. Estábamos cerca en Suiza y vinimos acá a República Checa.
Y háblame por favor de dificultades al principio en este país. ¿Tienes alguna anécdota chistosa que me puedas contar?
A ver, Una experiencia chistosa de esa época. Te puedo contar la primera. La primera que cuando llegué, el primer día o la primera noche cuando llegué acá a la República Checa. Como te mencionaba, habíamos terminado bueno, en mi caso, mi trabajo y mi ex esposa, la pasantía de los estudios que tenía ahí en Suiza. Y quedamos en que el día que ella terminaba y venía para acá, Praga, yo finalizaba un viaje que estaba realizando con un amigo alrededor de otros países, por ejemplo, Francia y Bélgica, y que íbamos a llegar a Praga. Para llegar al mismo tiempo, tuve que tomar un tren de estos que van parando en cada pueblito. Y me acuerdo que tomé el tren desde la ciudad fronteriza de Hef, que es una ciudad fronteriza con Alemania, y tomé ese tren que va en dirección hasta Pilsen, y en Pilsen tenía que esperar el transbordo un par de horas para luego tomar el tren a Praga. Llegué a la ciudad de Pilsen aproximadamente eso de las 2, 3 de la mañana, cuando estaba completamente cerrada y vacía. Y fue mi primera experiencia en un país postcomunista, de los que estaban tras la cortina de hierro. Y esto fue en el 2001, o sea que todavía era más o menos 10, 12 años después de la caída del muro de Berlín, y todavía se sentía un poco ese ambiente y la arquitectura y la infraestructura bastante deteriorada. Y esa fue mi primera experiencia cuando llegué a la estación de tren. Saqué mis maletas y estuve en la sala de espera y ahí encontré una persona que estaba dormida, arrimada ahí en uno de los asientos y me puse ahí al lado también. Cuando esa persona se da cuenta de que estoy ahí, me queda mirando, me pregunta una cosa en checo, no entendí absolutamente nada, obviamente. Se demora unos segundos y luego me dice alguna palabra en inglés, que no entendí tampoco. Cuando así, haciendo esfuerzos, señala con el dedo y dice, o sea, apuntándose a sí mismo y dice, businessman. Y abre de una maleta, de un maletín que tenía, y me muestra un montón de CDs piratas. Entonces ya entendí que lo que quería era que le compre CDs. Entonces fue bastante impactante para mí porque estaba acostumbrado durante muchos años que había viajado por otra parte de Europa del Oeste. Ese fue mi primer encuentro con Europa del Este. Y dije, bueno, va a sonar interesante esto de acá, veamos cómo me va. Entonces, desde el primer momento que vine acá, sí hubo un shock cultural también cuando llegué a este país.
Hay que darle crédito a ese hombre tratando de hacer negocios a las 3 de la mañana.
Así es.
¿Cuáles consejos les darías a ecuatorianos o a latinoamericanos que quieran venir a vivir a República Checa?
Un consejo que le podría dar a los ecuatorianos o en general a cualquier persona que está interesada en venir a vivir aquí en República Checa es no encerrarse en alguna burbuja que les prive de la posibilidad de conocer la cultura checa. Y lamentablemente, para poder apreciar en un amplio espectro la cultura checa, uno tiene que saber el idioma. Eso ayuda muchísimo la parte histórica, la parte lingüística, idiomática, las tradiciones. Son cosas tan exquisitas que tiene esta cultura que lamentablemente si uno se encierra en un grupo que no tenga esta posibilidad de poder expandir y poder conocer, pues se pierde de algo bastante grande. Por otra parte, por razones obvias, el hecho de no tener el idioma checo también limita hasta cierto punto en oportunidades laborales. No tanto en Praga, porque Praga es una ciudad bastante cosmopolita, pero recuerdo hace 20 años cuando empecé, no era tampoco tan fácil. Es más, cuando uno salía de la ciudad de Praga, ya en las afueras, era muy raro que alguien te hable otro idioma que no sea el checo. Entonces sí fue muy importante para mí en ese inicio, aprender el idioma. Y la recomendación en este caso, como digo, vivir en Praga no es tan complicado sin el idioma checo, pero para uno poder apreciar en un amplio espectro la cultura checa, sí es bastante útil saber el idioma.
¿Cómo describirías tú a los checos con 3 adjetivos?
¿Cómo describiría a un checo? Es difícil, pero pienso que un checo por naturaleza es bastante precavido, es muy pesimista. Y diría yo que hasta previene mucho, es muy, muy prevenido, muy precavido. Eso es la naturaleza del checo. Posiblemente habrán tenido muchas experiencias de tipo negativo por tantas invasiones, tantas ocupaciones que esta nación ha sufrido a lo largo de la historia. Y les hace pensar en el peor escenario. Entonces, a veces puede verse esto de una manera bastante negativa y por eso digo que el saber el idioma ayuda muchísimo a un poquito acercarse a entender el porqué de ese distanciamiento que a veces uno siente. Mucha gente con la que he conversado que vino acá a vivir siente más bien o lo percibe como que los checos son fríos. Y no necesariamente tiene que ser así. Yo pienso más bien que son precavidos y antes de dar un paso, pues se toman su tiempo. Y esa es la la cosa que posiblemente personas perciban como frialdad, pero no necesariamente tiene que ser así.
En cambio, ¿cómo describirían los checos a los ecuatorianos?
Yo pienso que es bien difícil que un checo pueda encasillar exactamente a un ecuatoriano como tal. Generalmente nos ponen a todos en el mismo balde de los latinoamericanos, porque por una u otra razón no hay tanto punto de referencia como para poder apreciar en mayor detalle el cómo ser un ecuatoriano. Entonces, viéndole desde el estereotipo de los latinoamericanos, pues generalmente cuando uno dice yo soy de Ecuador, soy de Latinoamérica, dicen, ah, sí, mañana, ¿no es cierto? Entonces uno se queda con esa etiqueta que nos han puesto o que nosotros mismos nos hemos ganado por esa naturaleza nuestra de ser bastante impuntuales. Entonces, yo digo, no digo la mayoría, ¿no? Y sobre todo, imagínate, yo después de haber vivido en Suiza, sí adopté bastante seriamente eso de la puntualidad, pero lamentablemente, bueno, nos quedó esa lacra, digamos, esa coyuntura social que tenemos en Latinoamérica y eso se utiliza bastante. Aparte, por ejemplo, nos asocian también con la música tropical y eso sería en pocos lo que perciben los checos en general, pero no hay un estereotipo, no hay una percepción exacta de los ecuatorianos. Entonces nos ponen en el mismo casillero que los latinos.
Cuando los checos te hablan o te preguntan por Ecuador, ¿sientes nostalgia por tu país? ¿Ayuda el hecho de que eres músico a paliar esa nostalgia?
Generalmente cuando te habla un checo de Ecuador, habla con bastante curiosidad y tienes toda la razón de que cuando te preguntan cosas es imposible evitar uno pensar o transportarse por un momento al país y pensar en cierto tipo de cosas. Cuando te preguntan acerca de la naturaleza, te pones a pensar en las montañas gigantes que tenemos en el Ecuador, las playas, porque, bueno, la República Checa es un país que no tiene mar. Entonces, sí, existe esa añoranza y esa nostalgia, pero trato de no pensar en eso porque me impediría disfrutar también de las grandes bellezas arquitectónicas, incluso la naturaleza que tiene este país. Entonces, sí ayuda mucho, como tú mencionas, el hecho de que estoy conectado con la música. La música me ayuda muchísimo a mitigar hasta cierto punto la nostalgia. Soy de esa época en la que había un rock ecuatoriano en los 90s de Tercer Mundo, de Juan Fernando Velasco, de incluso un poquito de la Rocola Bacalao. Y esa música me encanta y es la que toco de vez en cuando por aquí, más bien de manera privada. No he utilizado mucho los dotes musicales que tengo para hacer presentaciones ni nada por el estilo, pero a manera privada sí lo hago y con mucho gusto.
Cuando vas a Ecuador, ¿qué plato te sirves cuando recién llegas? O sea, saliendo del aeropuerto y te invitan a comer, ¿qué es lo que pides?
Generalmente, cuando llego al Ecuador y pido un plato que me tengan listo porque yo tengo un itinerario generalmente de platos para no olvidarme de nada. Pero posiblemente el que pido primero es un buen jaguar locro, de esos que venden en Cumbayá. Es mi plato favorito. Es una sopa que tiene sangre de borrego, que también tiene la panza del borrego, tiene papas, tomate, cebolla, aguacate. Es una comida de campeones, es completa, es bastante pesado, pero es una de las cosas que más añoro cuando llego al Ecuador. Es muy parecido el sabor a la sopa, a la que llaman aquí la drshkova, pero definitivamente la sazón ecuatoriana, el achiote, obviamente, es algo que le falta a la comida de acá, y entonces cuando llego allá, eso es lo primero que como.
Y ahora hablemos de tu trayectoria profesional. Sé que hace años trabajaste con el cónsul honorario de Ecuador aquí en Praga y también has pasado por multinacionales muy importantes. Háblame de ese proceso.
Sí, justamente como te mencionaba, una de las cosas que para mí fueron bastante importantes al tomar la decisión de quedarme a vivir en este país fue entregarme a tiempo completo a aprender el idioma al inicio. Entonces, en un principio, cuando me quedé aquí en 2002, empecé a vivir de manera ininterrumpida, ingresé también a la escuela de idiomas y estudiaba de lunes a viernes en horario de escuela, idioma checo durante 2 años. Y al mismo tiempo necesitaba un trabajo a medio tiempo. Entonces, por las tardes trabajaba como asistente del que en ese entonces era el cónsul honorario del Ecuador, que ya falleció hace un par de años. Esa fue también una excelente experiencia, me ayudó muchísimo esa coyuntura que se dio y la oportunidad que tuve de poder ayudar y poder también aprender al mismo tiempo esta agenda bastante interesante de las relaciones multinacionales y sobre todo el representar un poco al Ecuador aquí en este país fue bastante enriquecedor, bastante interesante. Entonces, durante 2 años, hasta que cerraron el consulado por decisiones políticas en el Ecuador, trabajé como asistente del cónsul. Y luego de eso decidí tomar la típica dirección de una carrera normal en empresas aquí, primordialmente en multinacionales, porque definitivamente en cuestiones financieras son mucho más ventajosas que trabajar por una empresa pequeña, local. Entonces, a partir del 2004 empecé mi carrera en multinacionales como Accenture, Monster, Air France, ADP, y durante los últimos año y medio estoy trabajando para Amazon.
Aparte de trabajar en una multinacional, ¿tú te dedicas a promover los lazos comerciales y culturales entre República Checa y Ecuador a través de la asociación Checuspol? Sé de Checuspol desde sus inicios, siempre me pareció una gestión muy interesante. Háblanos de qué se trata.
Sí, conectándole con la anécdota que te mencionaba, que a partir del año 2004, porque por cuestiones políticas en el Ecuador se cerró el consulado honorario en Praga, la gente no dejó de contactarme a mí y a veces pasaban cierto tipo de cosas. Alguien perdió el pasaporte, ya no había una oficina que pueda representarles o que les puedan hacer el pasaporte aquí en Praga, pero igual me llamaban, me contactaban, me pedían asesoría, me pedían asistencia de vez en cuando. Y esto llegó hasta otro tipo de niveles, porque como no existía una representación diplomática directamente aquí en República Checa, habían, por ejemplo, empresarios que solicitaban algún contacto y por amistades o por conocidos, pues les daban mi contacto y me pedían si les puedo facilitar, por ejemplo, el reunirme con representantes, con empresas que puedan ofrecer bienes o servicios para llevarlos al Ecuador. Entonces, este servicio que fue a título personal durante estos años, fue interesante porque se notaba el interés de ambos países por mantener las relaciones comerciales. Entonces, parecía un poco inconveniente también al mismo tiempo no tener una personería jurídica o una representación. Imagínate, te vas a una empresa y dices, bueno, me presento a título personal. Entonces, hicimos durante un par de años un análisis y tomamos la decisión aquí con un grupo de amigos también de darle un carácter más oficial a este tipo de cooperación. Y es así como hace 5 o 6 años le dimos personería jurídica a la primera Cámara de Comercio Checo-Ecuatoriana que se llama Checuspol. Es una sociedad de cooperación. Y durante estos años, claro que es un trabajo voluntario y no es con afán de lucrar de este trabajo, sino más bien de poder promover cualquier iniciativa que tenga que ver con el Ecuador o con la República Checa. Hemos logrado posicionarnos como organización, hemos logrado canalizar cierto tipo de cosas. Por ejemplo, cuando fue el terremoto del año 2016, pudimos contactarnos con empresas aquí en República Checa, con organizaciones como la Cruz Roja Checa, como la organización Cáritas, que nos ayudaron a enviar fondos. Hicimos una campaña de concientización, una campaña de ayuda al Ecuador aquí. Estas empresas o estas organizaciones nos dieron todas las facilidades posibles a Checuspol como organización, abrieron sus cuentas transparentes y nosotros lo que hicimos fue una campaña de concientización para que la gente haga envío de fondos a estas cuentas transparentes y logramos enviar varios fondos al Ecuador. Por ejemplo, entre las cosas que podría decirte que hemos logrado gracias a la personería jurídica que tenemos con Checuspol.
Obviamente que en el último año absolutamente todo ha sido mermado por esta pandemia, así que cuéntame, ¿cuál fue el último evento de Checuspol?
Sí, como dices tú, Rodrigo, está un poco paralizada la situación. El único evento que tuvimos el año pasado, que también hacemos cobertura para medios de comunicación, fue antes de que cierren, un día antes de que cierren nuevamente las fronteras de aquí por la pandemia, hubo una carrera de marcha, de 20 kilómetros de marcha en la ciudad de Pollebradi, donde participó Glenda Morejón, que es una marchista ecuatoriana de élite que está clasificada ya a las Olimpiadas del próximo año. Entonces, a nombre de Checospol, enviamos un enviado, un corresponsal, reportero gráfico que vive aquí en República Checa, pero es ecuatoriano, y él logró capturar todas las imágenes del evento. Y gracias a esta gestión de Checospol, la fuente de información, tanto imágenes como notas de prensa que se utilizó en los medios de comunicación en el Ecuador, fueron gracias a la fuente de Checospol.
Muy bien, Cristian. Yo quiero agradecer nuevamente el tiempo que te has tomado para compartir tus experiencias, tanto personales como profesionales en este país. Cabe mencionar que te conozco desde hace varios años y siempre te has desenvuelto de manera profesional, de manera muy amigable. Y mis mejores deseos para todos tus proyectos y hasta la próxima. Espero que nos reunamos personalmente pronto.
Muchísimas gracias, Rodrigo. Nuevamente ha sido un gusto encontrarme contigo, incluso de esta manera, a pesar de las barreras que tenemos en este momento por las restricciones y la distancia obligatoria, pero el sentimiento es mutuo. Nos conocemos durante muchísimos años, hemos vivido aquí en República Checa, tenemos nuestras familias aquí y pues es importante saber que te encuentras a buen recaudo y que tu familia también.
Muchas gracias, Cristian, y hasta pronto. Que pases bien.
Gracias.
Muchas gracias nuevamente por acompañarme y espero que formen parte de esta familia de expatriados. Por favor, no se olviden de suscribirse al programa, calificarlo y dejar sus comentarios. Me pueden escribir a entreexpatriados@gmail.com. Asimismo, estoy en Twitter @entreexpats, en Facebook e Instagram @entreexpatriados. Los espero en el próximo episodio y hasta pronto.